Buen día a todos. Como dijo Enrique, mi nombre es Isaías, junto con mi esposa Anto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios allí en San Justo. Y bueno, agradecidos a Dios de poder servirles hoy. Y bueno, todos los hermanos allá les mandan sus cariños, sus saludos. Amén. Bueno, vamos directo a la palabra. Les pido que abran sus Biblias en Lucas 14, versículo 25. Leemos y después oramos. Una vez más. Dice así la palabra de Dios. Lucas 14, 25. Vamos a leer hasta el versículo 33. Grandes multitudes le acompañaban. Y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Amén. Oramos. Señor, le rogamos con todo nuestro corazón que nos bendiga, que use nuestras vidas hoy para conocerle, conocer su voluntad, lo que tiene para decirnos, que verdaderamente actúe de forma poderosa en nosotros. Ruego por mí y por mis hermanos que usted use nuestra debilidad, nuestra fragilidad y lo transforme para su gloria. Que realmente su espada penetre en cada uno de nosotros, su palabra, que es una espada, dice la Biblia, penetre en cada uno de nosotros y su verdad sea expuesta, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el título de este sermón es El costo de seguir a Cristo es seguir a Cristo a cualquier costo. ¿Sí? Y a título de introducción, me resultó interesante, ¿no?, ver lo que la Constitución Argentina pone en el artículo 89, ¿no?, que son los requisitos, las condiciones para acceder al cargo de presidente de la nación. Y ahí nos dice, ¿no?, nos cuenta que el que quiera postularse, ¿no?, el candidato tiene que ser una persona argentina nativa, ¿sí?, o hijo de un ciudadano nativo. Esa es una de las condiciones. La otra de las condiciones, los requisitos, es que tiene que tener como mínimo 30 años. Si es más joven, no puede postularse. Y tiene que tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes o su equivalente al día de hoy. También dice, por último, ¿no?, que tiene que tener 6 años como mínimo en ejercicio de ciudadanía aquí en el país. Y bueno, es obvio, ¿no? Es cierto que ninguno de nosotros, capaz que alguno nunca, ¿no?, me incluyo, pero nadie al menos lo haría si no cumple uno de los requisitos. Ni se nos pasaría por la cabeza. Sería algo medio loco. Si no los cumplo, no me presento, no tiene sentido. Y esto es obvio para nosotros, pero lo que me resulta llamativo es que hay muchas personas y por ahí cuando digo muchas me refiero a miles, que se llaman a sí mismos cristianas y no cumplen con los requisitos más básicos, más fundamentales de ser un cristiano. Y esto es tristísimo. O sea, ¿cómo puede ser el grado de confusión que tenemos acerca de Dios, su palabra, de su reino y del cristianismo mismo, ¿no? Que para algunas cosas sí sabemos los límites, sabemos los requisitos, las condiciones para ser parte o miembro de. Y cuando pensamos en lo que Dios estableció como absoluto en su palabra, bueno, ahí de pronto ya no es tan así, ¿no? Como si de alguna forma Dios no fuera a cumplir su palabra. Cuando toda la Biblia dice que es así y la historia dice lo mismo. Es interesante para pensar. Hay requisitos, hay costos para ser un seguidor de Jesús. Y claramente, ¿no? Solo aquellos que cumplan estos requisitos pueden ser sus discípulos. Pareciera innecesario aclararlo, pero aquellos que no cumplan con sus condiciones o sus requisitos no pueden ser sus discípulos. Y tristemente quiere decir que no son cristianos, no siguen a Cristo, no tienen aún el perdón del Señor y no van a poder entrar al cielo. Esto es durísimo, pero es así, siguen en sus pecados, están condenados. Y hay un montón de requisitos en la Biblia, ¿no? O podemos decir requisitos o evidencias de ser un creyente. Un montón. Uno de ellos puede ser el arrepentimiento, ¿no? La fe genuina, la confianza en Cristo. ¿Sí? Un creyente es alguien que cree, se caracteriza por confiar en Dios. El nacer de nuevo, la rectitud, la santidad, el temor a Dios, es uno de las cuestiones más hermosas de ser un creyente, ese temor, la sumisión a unos a otros en el contexto de una iglesia local, el amor cristiano. Y en el texto de hoy justamente vamos a ver otro súper importante, seguir a Cristo a cualquier costo. Este es un requisito para ser un discípulo de él y es lo que va a hablar el Señor Jesucristo, porque lo que leímos, Lucas cita textualmente al Señor. Seguirlo a cualquier costo, amarlo de forma suprema, que nuestra vida él sea el primero de primeros y todo lo demás bien lejos, en orden de prioridades, ¿no? Para el punto, ¿no? De seguirlo, cueste lo que cueste, hasta el final. Amarlo supremamente, ¿no? Un amor tal por él que nuestras posesiones, las personas, aún nuestras más íntimas y nuestra propia vida, pasan a ocupar otro lugar de prioridad. ¿Sí? Entonces, bueno, este va a ser el tema del sermón de hoy, es el tema del pasaje. ¿Sí? Este es el tema. Para el discípulo verdadero, nada ni nadie es un obstáculo para dejar de seguir a Cristo. ¿Sí? Nada ni nadie es un obstáculo para dejar de seguir a Cristo. Y entiendo que por ahí es un poco duro, ¿sí? Y a veces nos genera incomodidad, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de lo que el Señor tenía para decirnos. A veces las personas nos dicen, bueno, pero de pronto yo prefiero ser más dulce o amoroso como fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando se escuchan hablar de las demandas del Evangelio, de la rectitud y la vida en santidad. Y el punto, hermanos, es que el mensaje y las palabras del Señor Jesucristo serían demasiado duras para los evangélicos en el día de hoy. Su mensaje es duro. Y si nos ponemos a ver, no hay otro más duro que el Señor Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? No hay alguien que haya hablado más veces del infierno que el Señor Jesucristo. Y el punto es, el gran punto es que el Señor Jesucristo no estaba interesado en rebajar su mensaje, ¿sí? Para que se le prendan a seguir, ¿no? Entre comillas, un montón de personas que aún no habían nacido de nuevo y que no amaban la verdad. O sea, Jesús en algún sentido está en contra de los seguidores que no siguen. ¿Sí? Ser un cristiano justamente quiere decir eso, ser un seguidor de Cristo. personas que dicen ser hijas de Dios, pero viven igual que el mundo, aman las mismas cosas que el mundo ama, se comportan de la misma forma y bueno, y no le van a seguir a Él a cualquier costo, porque no son verdaderos discípulos. El mensaje del Señor Jesucristo desalentaba en aquel momento y desalienta en el día de hoy a aquellas personas que vienen por venir, que en realidad no están siguiendo al Señor. Otros también desalienta a otros que están usando al Señor para alcanzar otro objetivo o meta en su vida. ¿Sí? Está muy de moda hoy eso de alcanzar las metas. Y algunos usan al Señor y a Dios para, no por él mismo, sino para alcanzar otra cosa. Ya sean metas del punto de vista personal o hasta religiosas. Hay gente que le gusta la iglesia. Le gusta venir, ¿no? Pero no están siguiendo al Señor, verdaderamente. No aman a Dios, no aman a Cristo. Y Jesús advertía del infierno, ¿sí? Y del autoengaño, ¿sí? Para que sus oyentes que estaban autoengañados no siguieran en sus caminos y justamente fueran a parar al infierno. Y esta, bueno, ya es una linda aplicación, ¿no? Para lo que vamos a ver al final, para nosotros. Lo más amoroso que usted pueda hacer por alguien es con amor, con dulzura, decirle la verdad. Decirle la verdad, es lo más amoroso. A medida que pasaba el tiempo en el ministerio terrenal de Cristo, Él iba, podemos decir, recrudeciendo su mensaje para que solo los verdaderos le siguieran. Hoy leímos, ¿no? Juan 6, es hermosa esa parte. Y para que los falsos seguidores se dieran cuenta, ¿no? O bueno, de pronto desistieran. Fíjese usted, leemos de nuevo ahí Juan 6, 60. Jesús dice palabras que resultan duras para la audiencia y dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? Traduce la Biblia de las Américas. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Y esto es tristísimo, pero es real. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Puede creer usted? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces, no deberíamos dar tantas vueltas, ¿no? La vida eterna consiste en seguir a Cristo para siempre. Así lo dijo el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a tu hijo a quien has enviado. Entonces, si alguno está interesado en otra cosa, ¿sí? Como iglesia local, no deberíamos estar dándosela para que se quede. No, se trata de seguir a Cristo y seguirlo a cualquier costo, sin importar los obstáculos. Nada ni nadie puede ser un obstáculo para dejar de seguir a Cristo. Y bueno, el texto nos habla de eso, ¿no? Y podemos pensar, bueno, ¿quiénes o qué pueden ser obstáculos para dejar de seguir al Señor? Y el texto, noten ahí, habla de tres, ¿no? Las personas. Vamos a ver en primer lugar las personas, en segundo lugar vamos a ver la propia vida de uno, ¿sí? Valga la redundancia. Y en tercer lugar vamos a ver las posesiones, ¿sí? Como no pueden ser un obstáculo para dejar de seguir al Señor. Vamos a ver la primera de esas tres, fíjese usted ahí en versículo 25 y 26. Las personas no pueden ser un obstáculo para dejar de seguir a Cristo. No pueden serlo. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, ¿sí? Y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Impresionante. Sí, Lucas nos ayuda y nos sitúa en el contexto, ¿no? Donde nos dice que grandes multitudes iban tras Cristo. Este escenario era muy común en el ministerio de Cristo, en su vida, ¿sí? Había miles de personas que estaban asombradas por el Señor, por los milagros que él hacía, por las multiplicaciones, por las sanidades. Otros de pronto por ahí le seguían porque les gustaba su sabiduría, por cómo les tapaba la boca, ¿sí? A los que le querían hacer pisar el palito, ya sean del poder religioso, el poder político, o por su sencillez, de pronto por su humildad. Lo seguían, dice el texto, iban tras él. Y en este contexto donde miles los están siguiendo, Jesús, dice la Biblia, que se vuelve, dice ahí el versículo 25, volviéndose. Y les dice, ¿no? Todas estas cosas terribles, impactantes. La palabra griega que se usa ahí para volverse es estrefo, da la idea de volverse en contra, ¿sí? Como en ir en una dirección y volverse en contra. O sea, literalmente el Señor se da vuelta y los enfrenta a todos. Y les dice eso sin dar muchas vueltas. Les aclara, ¿no? Que con sinceridad y con seriedad también que algunos o muchos de ellos no les estaban siguiendo verdaderamente, aunque ellos creían que sí. Sí, porque el Señor sabe todo. El Señor sabe lo que hay en su corazón. Dios ve todo. No nos podemos esconder. El Señor sabe si usted le sigue de verdad, porque le ama y le va a seguir a cualquier costo. Juan nos sigue hablando de eso y hace referencia, ¿no? Fíjese, pues el Señor sabe todo, no nos podemos esconder nada. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, Juan 6, 26, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Sí? El Señor sabe todo, absolutamente todo. Y como pasaba en aquel entonces, bueno, pasa hoy, ¿no? Un montón de personas que están en las iglesias, pero no son verdaderos discípulos y el Señor lo sabe. ¿Sí? Hay personas en las congregaciones que no han nacido de nuevo, que no aman a Dios de verdad, que sus vidas no fueron todavía transformadas por el poder del Evangelio, pero están en las iglesias. Así dice el pastor Platt, cuenta esta realidad triste en uno de sus libros y dice, miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. Es una realidad triste. ¿Sí? No, no están siguiendo al Señor, vienen a la iglesia por venir, o de pronto vienen si Dios les bendice, o porque les prometieron que si venían Dios iba a resolver alguno de sus problemas, no sé, económicos, o la familia se iba a unir de pronto si vienen. Otros vienen por costumbre quizás, por alguna cuestión cultural, porque así les enseñaron. Otros vienen porque se sienten cómodos, amados, respetados. Otros también porque, bueno, se hablan por ahí de los temas que consideran que están de moda, ¿sí? Como pueden ser las enseñanzas, de las doctrinas de la gracia, los pastores que suelen salir por internet, ¿no? Y a algunos les gustan estos pastores o estos maestros, y bueno, vienen de pronto porque quieren ser como ellos, pero no están viniendo por el Señor. Otros, por ahí en otro lugar, van para que los sueños se les cumplan, ¿no? O alcanzar las metas. Y otros realmente, bueno, siguen a Cristo y vienen a las reuniones. Y después le siguen también, ¿no? Porque son discípulos de verdad. El Señor sabe absolutamente todo. Y en un sentido el Señor se nos para, ¿no? Y nos enfrenta y nos dice que nos advierte que nada ni nadie puede ser un obstáculo para dejar de seguirlo. Hermanos, las personas, aun tus familiares más íntimos, no pueden ser un obstáculo para dejar de seguir a Cristo. No pueden, no pueden. Aún los más íntimos. El texto dice algo quizás confuso en una primera leída. Notemos ahí en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, ¿no? Y bueno, habla de mujer, esposa, hijos, hermanos y hermanas. a uno le puede resultar, bueno, ¿qué pasó acá, no? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo es? ¿No es que la Biblia dice que tenemos que amar a todos? Incluso hasta a mis enemigos el Señor me manda a amar. ¿Cómo puede ser esto de que tengo que aborrecer a mis familiares? ¿Qué quiere decir esto el Señor aquí? Y la palabra es aborrecer, ¿no? Es odiar, es una palabra muy fuerte. Pero bueno, sabemos que la Biblia no se contradice. El punto, el gran punto de lo que el Señor Jesucristo quiere decir acá es que nuestro amor por Él tiene que ser tan grande, tan elevado, tan supremo, tan intenso, que si comparamos la distancia, ¿no?, que existe entre nuestro amor por Él y nuestro amor a nuestros seres, a las personas, a nuestros seres queridos, tiene que ser como la distancia que existe entre el amor al odio. Como la distancia que existe, no sé, entre la tierra y el sol. Tiene que ser enorme. Enorme. Y esto se pone en evidencia en que uno lo sigue a cualquier costo. No importa que un familiar se interponga, sigo a Cristo. Sigo a Cristo. Sí, no está ahí uno dudando, ¿no?, entre dos amores que son iguales de parecido, ay, tengo que elegir. No, no tengo que estar pensándolo mucho. Lo sigo a Él porque lo amo de una forma mucho más elevada. Esta es la idea. Sí, no quiero banalizar el tema, ¿no?, pero solo a título ilustrativo. Usted conoce seguro a alguien bien fanático de fútbol, ¿no?, o de algún equipo de pronto. Es como si usted le pusiera dos camisetas en la mesa, la de su cuadro preferido y la de su archirrival, y le dice, tenés que elegir una. ¿Qué va a hacer? Sin dudarlo, sin pensarlo, va a elegir la de su equipo. No lo tiene que pensar. Bueno, este es el tipo de intensidad al que el Señor nos llama a amarle y a seguirle a cualquier costo. Sin dudas, sin dudas. Nadie puede robarle al Señor el primer lugar. Nadie puede robarle a tu Señor el primer lugar. Hay que seguirlo a cualquier costo. Algunos dejan de seguir al Señor. Usted conoce, ¿no? Porque un familiar se interpuso. Un esposo, una esposa, los hijos, de pronto un novio, una novia, y dejaron de seguir al Señor. Bueno, ese no era un discípulo de Él. Porque es requisito que las personas no pueden ser un obstáculo. Usted luego puede leer en su casa Marcos capítulo 6, versículo 17, se nos cuenta de Herodes, de cómo él, por influencia de su amante, ¿no?, una mujer que no era su esposa, captura a Juan, pero la Biblia nos dice que él escuchaba de buena gana a Juan, porque le hablaba la palabra de Dios. Y Herodes lo escuchaba y de buena gana, dice Marcos, porque le temía y le gustaba. Pero bueno, en la primera de cambios, cuando las personas se interpusieron, ¿sí?, él no dudó en hacer todo lo contrario y mandar a matar a Juan cuando se lo pidió esta mujer. Es tristísimo, pero es así. Entonces, cuando un familiar se interpuso, cuando las papas quemaron, por así decir, listo, dejó de seguir al Señor, dejó de escuchar su palabra. Entonces, bueno, evidentemente, ¿no?, él no era alguien que fuera un discípulo de Él. Las personas, tus más íntimos, no pueden ser un obstáculo para seguir al Señor. La segunda idea que tenemos, la tenemos en parte del versículo 26 y versículo 27, fíjese usted. Dice, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces entendemos que la propia vida no puede ser un obstáculo para seguir a Cristo, para dejar de seguirlo. No puede serlo. No puede serlo. A veces escuchamos, ¿no?, por ahí que la explicación del texto este que dice que tenemos que amar a los demás como nosotros mismos, entonces la aplicación es, bueno, querete un poquito más. Porque ahí cuando vos te quieras vas a poder amar al resto. Bueno, sabemos que nada que ver, ¿no? Nos amamos demasiado nosotros mismos. Y ese es el problema. Y a veces nos deprimimos y nos abandonamos, no porque no nos querramos, sino porque las cosas no salieron como queríamos. ¿Sí? Las personas. Entonces, sabiendo el Señor, ¿no?, que naturalmente las personas se aman a sí mismas muchísimo, nos dice que nuestro amor por Él tiene que ser infinitamente superior al que nos tenemos a nosotros mismos. También, también, aún su propia vida. Esto es requisito para ser discípulo del Señor. Con respecto a esto de llevar la cruz, ¿sí? No es que la cruz haga, esto de llevar la cruz haga referencia a seguir a Cristo a pesar de los problemas. Es cierto que tenemos que seguir al Señor a pesar de los problemas. Esto es cierto, pero no es lo que el versículo nos está enseñando. Algunos piensan que de pronto es una enfermedad grave, una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, esta es mi cruz. O una situación familiar, con algún familiar ahí que nos hace la contra, o un jefe, un compañero de trabajo. Bueno, esta es mi cruz. No, no. ¿Sí? La cruz no es un esposo complicado, no es una situación difícil. Todos en ese contexto entendieron lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, ¿no? El Señor Jesucristo les estaba diciendo que todo aquel que quisiera ser su discípulo tenía que estar dispuesto y disponible a sacrificarse por él. Al punto, incluso, si hacía falta, dar su vida, literalmente, por él. Esto es lo que significa. Si hace falta, morimos por el Señor. Es lo que el Señor les decía. Seguirlo a cualquier costo. No me importa nada. Lo sigo, pase lo que pase. Familiares se interponen, lo sigo. Está en peligro mi propia vida o los planes que yo tenía, no importa, lo corro, sigo al Señor, sigo a Cristo, hasta lo último, a cualquier costo. ¿Sí? Y esto es una disposición y una disponibilidad, las dos cosas, ¿no? Para tratar de ser integral. Hay gente que está dispuesto para un montón de cosas, pero después, al momento de la disponibilidad, no pueden, ¿no? No, no es así. Y esto es re chocante en nuestro contexto, en Argentina, ¿no? Pareciera que viviéramos en un colmo en este país. Un colmo absoluto, ¿no? Hay personas que solo vienen a la iglesia los domingos y creen que la iglesia se trata del domingo, ¿sí? Usted sabe, ¿no? Que decimos los domingueros, ¿no? Y ya están faltando, cada vez que pueden, faltan. De las 4 reuniones que tenemos en un mes, una faltadita, ¿no? Ahí meten. Y de forma habitual, ¿no? Por motivos que nunca usarían para faltar al trabajo o para irse de vacaciones. Esto es tristísimo, ¿no? Y lo hablamos, ¿no? Porque, bueno, en el día de hoy, aquí en Argentina, tenemos libertad para reunirnos, ¿no? Para escuchar la palabra del Señor, para congregarnos. Y venir a la iglesia, lo más básico. Lo más básico. En otros contextos lo tienen que hacer escondidas porque si no los matan. Hoy día, ¿eh? No, antes también, pero hoy día. Y acá otros ante lo más mínimo se quedan atrás. No vienen. Porque llueve, porque hace frío, porque hace calor, porque está cansado. Es impresionante. O porque tienen visitas. Porque están desanimados de pronto, no vienen a la iglesia, ¿no? Porque voló una mosca, bueno, no sé. En fin, usted sabe todas las variantes que hay. Y a veces uno no le pregunta qué les pasó, porque bueno, uno está preocupado por ellos, porque sabe que necesitamos estar juntos, tener comunión, porque el Señor lo manda, porque es lo que hace un cristiano. Necesitamos su palabra, ser edificados para después seguir viviendo la iglesia los demás días de la semana, siguiendo dando gloria a Dios, edificando a los hermanos, yendo por los perdidos. Y se ofende cuando uno les pregunta. ¿No? Como que uno le hacen sentir a uno que uno está invadiendo su privacidad. Esta es la iglesia de Cristo. Somos hermanos, no somos llaneros solitarios que venimos a consumir cuando tenemos ganas y ya. Somos el cuerpo de Cristo, nos debemos los unos a los otros. Nos debemos. No somos dueños de nuestras propias vidas. Somos del Señor. Eso ya de ser dueño de mi propia vida ya pasó. Si estamos en Cristo ya pasó, ya terminó. Y bueno, y ahora también está, ¿no? Está la excusa del virus, el coronavirus. A algunos les vino genial esta excusa. Genial, ¿no? Y lo quieren enmascarar ahí de prudencia. No. Está bueno ser prudentes, Dios nos llama a eso. A hacer el distanciamiento, genial. Pero sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. A trabajar van sin ningún problema. A la plaza, al parque, van sin ningún problema. Se suben al tren, en el colectivo van todos apretados, ¿no? Pero no, a la iglesia no voy porque de pronto por ahí me contagio y me muero. No, uno podrá decir, bueno, pero eso es importante para sobrevivir. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor? Es más importante que eso. La comunión con los hermanos. Entonces, la respuesta es, si usted fuera cristiano, se daría cuenta que el Señor es más importante que la vida, que la comida, que el trabajo. A otros de pronto también, ¿no? Les viene una prueba grande o chiquita en su vida y de pronto Dios ya no les interesa tanto. ¿Cómo puede ser? El Señor fue a la cruz a morir por nosotros. Nosotros tenemos que seguirle a cualquier costo. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que seguirle. Sin victimizarnos, dispuestos a seguirle aún cuando nuestra propia vida esté en juego. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esto no tiene raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los falsos creyentes huyen cuando las papas queman. Este es el punto. ¿Sí? Y cuanto mayor persecución o complicaciones haya para seguir a Cristo, más apostasía va a haber. Usted va a ver eso. Y esto quedó recontra manifiesto en lo que fue esta cuarentena que vivimos. Quedó re evidente. Montones que venían hoy ya no están. Y alguno dice, bueno, se enfriaron, ¿no? Se enfriaron. No, hermano, no se enfriaron. No eran discípulos del Señor. Ese es el punto. No eran discípulos de él. No eran creyentes genuinos. Primera Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, intensamente, tu vida, tu propia vida, no puede ser un obstáculo para dejar de seguir al Señor. Cueste lo que cueste. Entonces, bueno, Lucas ya nos, citando al Señor, nos dice que para seguir a Cristo, a cualquier costo, Él debe estar por encima de las personas que más queremos, tiene que estar por encima de nuestra propia vida, y ahora nos aclara la tercera idea, Lucas, versículo 28 al 33, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces Cristo tiene que estar por lejos, muy encima de nuestras posesiones. De lo que dice aquí. Es necesario aclarar, ¿sí? Primero, que no es cierto y este texto no enseña que para ser un discípulo de Cristo hay que ser pobre. Y bueno, vender todo lo que tenemos y ser pobre. Si de pronto usted tiene dinero, tiene que regalar todo y ahora, bueno, ahora sí puede seguirle. Hay textos en la Biblia, ¿no?, donde vemos creyentes haciendo eso, pero era para un contexto y una ocasión determinada, ¿sí? El cual tiene su enseñanza y su mensaje particular. Cuidado, hermanos. ¿Sí? La Biblia no manda, no exige vender todo para ser un discípulo del Señor. El mismo Señor Jesucristo no era pobre. Él nace en un pesebre, ¿no? Porque no había lugar para ellos en el mesón. No porque no hayan tenido dinero como para afrontar esos costos. Cuando usted lee la historia va a ver que Jesús era una persona de clase media, ¿sí? Se nos habla de él y de su padre como un carpintero, pero la palabra más adecuada para referenciar lo que él hacía era como un constructor. Alguien que se dedicaba a la construcción. Y usted sabe, bueno, que su padre, Josefa, su padre terrenal, fallece y él se queda con esa, como, tenían como una pyme dedicada a la construcción y de forma notable e interesante, en la época del Señor, justo en Galilea, que era mucho más rico que Jerusalén, se estaba viviendo como un boom en la industria de la construcción. Entonces, bueno, y el Señor era trabajador, así que bueno, imagínese usted, ¿no? Tenía dinero. Entonces, no confundamos, ¿sí? no mezclemos pobreza con espiritualidad, ¿sí? Se puede ser pobre y orgulloso también, ¿no? Usted conoce. Se puede ser pobre y materialista también, ¿no? Usted debe conocer a varias personas así. La Biblia nos enseña a disfrutar de lo que Dios nos da, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando disfrutamos, le glorificamos, y le glorificamos también siendo generosos con todos los que nos rodean, ayudándoles a cubrir sus necesidades. ¿Sí? Es hermoso en un creyente que usted tenga, ¿no? Para ayudar a su hermano que le está diciendo que no tiene para comer de pronto, que necesita cubrir algo. No, anda, hermano, vamos a estar orando, ¿no? No, te dijo que no tiene para comer. Entonces uno tiene y le da, suple esa necesidad con lo que el Señor le dio. ¿Sí? Ser generosos. Así dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, acá está, abundéis para toda buena obra. ¿No? También se lo dice a Timoteo, ¿no? Ya en el capítulo 6, la primera carta a él. A los ricos de este siglo, les está hablando a creyentes, ¿sí? A los hermanos pudientes de la iglesia, sería: manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ve? Entonces no hay un problema con las riquezas. Lo que el Señor está queriendo decir acá es que nuestras posesiones, ¿sí? Nuestras cosas, nuestras casas, autos, el dinero, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, tus hobbies, lo que te gusta hacer, lo que sea, jamás, nunca puede robarle el primer lugar a Él. Es esto. Tenemos que estar dispuestos a entregar lo que sea por Cristo. Esta es la idea. Es decir, si hay algo que necesito sacar o correr para tener a Cristo, listo, lo saco y lo corro, no doy tantas vueltas. Porque amo a Cristo de forma suprema, porque Él es más. Esta es la idea. Esta posesión, esta actividad, este trabajo me está imposibilitando relacionarme con Dios, con Cristo, me está imposibilitando seguir a Cristo como la Biblia dice. Ya está, lo saco, lo corro, ¿por qué? Porque Cristo es más. Siempre es más. Siempre es más. Siempre es más. El discípulo verdadero va a asumir el costo que sea necesario. Lo va a asumir y va a seguir al Señor. Esto le pasa, ¿no?, al joven rico. ¿Se acuerdan ustedes allá en Marcos capítulo 10, versículo 22? Que él se acerca al Señor y le dice qué tenía que hacer para recibir la vida eterna. El Señor, de forma estratégica, a propósito, le menciona algunos mandamientos. No le menciona el primero, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no se lo dice. Le dice, no adulteres, no engañes, etc. El joven le dice, bueno, buenísimo, de pronto yo ya hice todo eso desde jovencito. Y el Señor, amándole, dice, a propósito, Marcos, ¿no?, que le amó, y le dijo, te falta una cosa, andá y vendé todo lo que tenés y seguime. Y dice que este joven se va, triste, ¿por qué? Porque amaba más sus posesiones. Se dio cuenta que no amaba más a Dios que a sus posesiones. Le faltó, como decimos nosotros, le faltó la nafta. No tenía lo que necesitaba para amar al Señor y seguirlo a cualquier costo. Sus posesiones le valieron más. Tristísimo. Tristísimo. Lucas 12:15, ¿no? Antes de eso, ¿no? los discípulos se ponen mal, ¿no? Y el Señor dice, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y le dice, pero quédense tranquilos porque no hay nada imposible para Dios. Y ahí uno de sus discípulos le dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y claro, porque eran discípulos del Señor. Y así les dice el Señor en otra parte de Lucas, mirá, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Y cierra, ¿no? Ahí el capítulo 12 de este hombre que enfocó su vida en las posesiones y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es apto para ser mi discípulo. ¿Sí? Estas dos ilustraciones interesantes y bonitas que están en el versículo 28 al 32, ¿no? Esta ilustración del constructor imprudente o del rey y la del rey razonable, ¿no? El punto de ellas es que buscan avivarnos de la necesidad urgente que hay de hacer los cálculos, ¿sí? Para ver si tenemos lo que hace falta. Y luego de eso tomar la decisión de seguir a Cristo asumiendo todos los costos que sean necesarios. O sea, la primera ilustración nos dice, mirá antes de saltar. La segunda nos dice, saltá ahora, pero hacelo en la dirección correcta. Algunos se quedan en una o la otra, ¿no? Bueno, no, bueno, listo, hice los cálculos y no sigo a Cristo. No, está la otra ilustración que te dice, hacé los cálculos y saltá. Vení a Cristo, seguilo a cualquier costo. Tenés que hacer las dos. El punto es la neutralidad no tiene lugar. No tiene lugar, pero hay que hacerlo en la dirección correcta. Así dice, ¿no? El Salmo 97:5, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón, no lo endurezcas. Ir hacia Cristo, ir hacia Dios, dar un giro de 180 grados en su vida. Hay gente que da un giro, pero no hacia Dios, sino hacia otras cosas. ¿No? Venir a la iglesia, está buenísimo, hacer obras de caridad, está buenísimo. Hacelo eso también, pero el giro es hacia Dios. Tenés que poner tu confianza solamente en Él. Una iglesia no te va a proteger. Solo Dios, solo Dios. Entonces, tus posesiones, hermano, hermana, no pueden ser un obstáculo para dejar de seguir al Señor. No pueden, al costo que sea. No me importa, esa es tu resolución. No me importa nada, sigo a Cristo, pase lo que pase. El punto es que los verdaderos cristianos ya hicieron los cálculos. Ya hicieron los cálculos. Sabe que necesita un Salvador. Sabe que fue creado para Dios, se sabe condenado, pecador. Sabe que está en bancarrota espiritual y por eso con todas sus fuerzas corre hacia Cristo, porque Él le va a dar todo lo necesario para seguirlo a cualquier costo. Esta es la idea. Porque el Señor nos prometió sostenernos para siempre. Forma eterna. Algunos piensan, bueno, ojalá llegar al cielo. Decía un pastor, ¿no? Algunos dicen así. Allá en el cielo voy a estar seguro. Y el punto es recordar que Satanás cayó del cielo. Lo importante es llegar a Cristo, estar en Cristo. Ahí es donde para siempre vas a poder estar tranquilo, donde tu alma va a poder tener paz. Uno podrá decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para amarlo supremamente? ¿Cómo hago para seguirlo a cualquier costo? ¿Puedo hacer eso? Y bueno, pensemos en la palabra del Señor Jesús, ¿no? No nos enredemos con ideas raras. Si Él no está diciendo que lo hagamos, es porque se puede. O sea, Él no es un tramposo, está jugando a la escondida y nos dice una cosa por otra, no. Es porque se puede. Él es digno de confianza, Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo nos va a estar engañando? Se puede y es emocionante, ¿sí? O sea, al fin Por primera vez puedo amar a mi Señor y a mi Salvador y seguirlo a cualquier costo. Puedo hacerlo porque Él me manda hacerlo. Y es cierto, ¿no?, que hay un misterio en la salvación. No nace naturalmente de vos, sino que el Señor lo pone en vos. Pero Él te llama a vos a venir. A vos a seguirlo a cualquier costo, pase lo que pase. Cosa que se interponga, la corres y lo seguís. Él no va, Dios no va a venir por vos a Él. Vos tenés que venir y seguirlo, pase lo que pase. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es hermoso este texto. En español como que le tuvieron que agregar palabras, ¿no?, para que se entienda lo que quería decir. En griego, esta primera partecita son cuatro palabras. Sería algo como, en Cristo, nueva creación. Quería dar ese impacto, Pablo, ¿no? Como, en Cristo, ¡boom! Nueva creación. Algo nuevo pasó, totalmente distinto. Nuevos deseos, nuevos valores, un nuevo propósito, un nuevo Señor, una nueva familia. Nuevos gustos. Cristo vivió por nosotros y murió por nosotros para que podamos tener el perdón de Dios, vida eterna, y seguirlo, pase lo que pase, a cualquier costo. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces los creyentes evaluamos perder todo versus perder a Cristo. No tengo que pensarlo, elijo a Cristo. Elijo a Cristo porque Él es más. Él es más. Así dice Mateo 13:44, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y por ello gozoso va y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. El versículo 45 de Mateo 13 sigue con la misma idea. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todas las que tenía, toda su colección, y compró esa perla. Cristo lo vale. ¿Lo vale para usted? Cristo es más que todo. Amén. Amén. Y piénselo, reflexiónelo bien. Seguir a Cristo le va a costar muchísimo. Le va a costar mucho, le va a costar la vida. Pero no seguirlo es peor. Te va a costar el alma y una eternidad en el infierno. Veamos algunas aplicaciones finales, ¿sí?, para pensar. Hermanos y hermanas que se dedican al discipulado cristiano, a afectar otras vidas para la eternidad, ¿no? Piense si en algún momento quizás ha rebajado el costo del discipulado cristiano. Uy, si le digo la verdad se va a ofender, ¿sí? ¿Qué hacemos en nuestros discipulados? Tus discípulos necesitan seguir a Cristo, necesitan escuchar la verdad. Entonces una pregunta interesante para hacernos es, ¿mis discípulos son discípulos de Cristo? ¿Son seguidores de Él o de pronto por ahí me están siguiendo a mí nomás? Tampoco se trata de ofender como deporte, ¿no? Hay gente que le gusta, ¿no? Ofender por deporte. No, el Señor nos manda que tenemos que amar a las personas. Amar a los perdidos, ¿sí? Mejor que el Señor no nos encuentre ofendiendo a los demás por ofender. Pero no rebajemos el Evangelio ni sus demandas para retener a las personas. No tengamos miedo de enseñar, bueno, un discípulo de Cristo se ve así, actúa así habitualmente en su vida, generalmente. Hace esto, hace aquello, sigue a Cristo a cualquier costo, es sumiso, teme a Dios, es sacrificado. No tengamos temor de hacer eso. No es legalismo, es cristianismo básico. A veces por ahí de pronto también nos puede pasar, quizás alguno de los que está aquí, de por ahí prometerle a alguien cosas para que vengan, que no está seguro si el Señor se las va a dar. No, pero el Señor conmigo lo hizo, Él es poderoso, pero No le prometas cosas a las personas para que vengan. Tú no sabes si el Señor se las va a dar o no. Que vengan realmente porque comprendieron el Evangelio, porque conocieron al Señor y le van a seguir a cualquier costo. Prometeles perdón, vida eterna, si vienen a Cristo, y una cruz para llevar lo que el Señor promete. Otros también de pronto por ahí quieren ir al cielo, pero no les importa mucho que el Señor esté ahí, ¿sí? Nunca tienen comunión con Él a través de meditar en la Biblia, de orar, de reunirse con los hermanos regularmente, no son fieles, no están muy interesados en la rectitud ni la santidad, pero bueno, quieren ir al cielo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Usar a Dios como un medio y no verlo como el propósito de la vida, ¿no? El punto es, no van a ir al cielo porque el cielo le va a parecer reaburrido. Ahí van a estar todas esas personas que no querés ver, el Señor con el que no hablás, ¿no? Entonces, bueno, ayudarles a las personas a que vean esa realidad. El pastor Chandler dice esto, y es cierto. Dice, el cielo no es un lugar para aquellos que le tienen miedo al infierno, simplemente, ¿no? Como punto principal. Es un lugar para aquellos que aman a Dios. Podés meterle miedo a la gente o prometerles mentiras de que Dios le va a dar algo. Podés atemorizarlos para que traten de ser buenos, podés asustarlos para que te den dinero, e incluso podés llenarlos de miedo para que corran y repitan una oración para supuestamente aceptar a Cristo, pero jamás podrás meterles suficiente miedo para que amen a Dios. Simplemente no vas a poder. ¿Sí? En Cristo está todo lo que tenemos. Todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos, todo gira alrededor de Él. Todo es por Él, y para Él, y de Él. Así dice Colosenses capítulo 1, ¿no? Entonces, ¿qué cosa loca puede hacer uno girando alrededor de otra cosa que no sea Cristo? Usted, yo y al que le estemos hablando del Señor. En otro momento, ¿no? Otra aplicación. ¿Quién ocupa hoy, ahora, el lugar supremo de amor en tu corazón, en tu mente? ¿En quién pensás la mayor parte del tiempo? El Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En otras palabras, Señor, el cielo sin vos no es el cielo. Señor, el cielo sin vos no tiene sentido. Esta es la idea. Es Cristo el mayor tesoro en tu vida. Lo amás de forma suprema. Lo estás siguiendo a cualquier costo. Él está primero, segundo, tercero en tu escala de prioridades y de valores. ¿Para quién está viviendo y usted? ¿Para usted mismo o para el Señor? Que sea para el Señor. Que sea el Señor. Y si de pronto usted se evalúa hoy y se da cuenta que no tiene lo que hace falta, venga a Cristo. Mire a Cristo, venga a Él. Él prometió sostenerle, Él prometió que si usted viene a Él, Él no le va a echar fuera. Él no es tramposo, Él no juega a la escondida, se sacrificó por nosotros. Venga Él. No nos va a desamparar. Él es el único que puede transformarnos. Nada ni nadie más. Como dije antes, cuesta seguir a Cristo, cuesta mucho, cuesta la vida, pero si no le seguimos, nos vamos a perder para siempre en el infierno, lejos de Él. Pastor Greg decía, ¿no?, que no existe ni peor lugar ni momento para una persona en toda su historia que estar sin Cristo delante de Dios en el juicio final, ¿no? Venga Cristo, tienes muchísimo para ganar y muchísimo para perder también, si no viene. No hay un propósito más digno. No, ahora empieza el año y empezamos con las metas, ¿no? ¿Qué quiero hacer este año? Bueno, no hay propósito más digno, más elevado, más pleno, más vibrante, lleno de pasión, de gloria, que seguir a Cristo a cualquier costo. Hoy podemos hacerlo en Él. Él vino a este mundo, jamás pecó, amén, obedeció en todo, cumplió toda justicia. el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y en ese estado de perfección absoluta dio su vida en la cruz, recibió, cargó la ira de Dios por nosotros. La Biblia dice que fue sepultado y resucitó al tercer día lleno de gloria. Tal fue así que no quedó escondida, sino que se presentó a más de 500 discípulos con pruebas indubitables de su resurrección, confirmando que no era un loco, que no era un mentiroso, sino que él era quien decía ser, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que el Padre aceptó su sacrificio en nuestro lugar, Dios lo aceptó. Amén. Resucitó el Señor. Resucitó. Estuvo 40 días presentándole a todas esas personas que les dije, y el día 40 ascendió a los cielos y prometió volver a buscar a los suyos. El Señor nos va a volver a buscar. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para cuando Él venga? ¿Sí? Seguirle a cualquier costo. Recordemos, las personas no pueden ser obstáculo. La propia vida, tampoco. Nuestras posesiones, tampoco. Seguirlo a cualquier costo. Oremos. Señor, ruego que bendiga su palabra, que obre poderosamente en mis hermanos, que sean, o sea, mi principal preocupación, que realmente sean edificados para que le amen, para que le sirvan, no solo hoy, sino todos los días de la semana, le den gloria, se sacrifiquen por los demás, poniendo los intereses de sus hermanos primeros a los de ellos, y yendo por los perdidos. Ruego, Señor, si hay alguno que ha escuchado esto, que aún no le conoce, que hoy sea el día de su salvación. Lo alabamos, lo bendecimos, lo exaltamos, Señor. Todos le amen, todos le teman, le sean fieles hasta siempre. Amén.